Bueno, como David mencionó, la siguiente semana decidí después de literalmente meses de oración que necesitábamos como una iglesia hablar sobre la familia que honra a Cristo. Y normalmente, si lo encuentran difícil venir en las tardes, en los domingos, espero que encuentren la forma de hacerlo, al menos mírenlo en línea. Será una experiencia inmersiva de 7 semanas que miraremos 14 diferentes mensajes de una familia que honra a Cristo. Y encuéntrense ustedes con suerte, porque tenía 28 mensajes, pero los reduje. Y hablando de las aplicaciones, fue muy tarde para el boletín cambiar esto, pero esta noche voy a estar haciendo algo diferente. Siento que una vez en cuando debemos hablar de cosas que están pasando en el mundo y en nuestros círculos, incluso en el cristianismo en general, hay mucho debate acerca de cómo pensamos y nos acercamos acerca de Israel. Ha sido difícil en algunas áreas, así que esta noche vamos a hablar de cómo los cristianos deben de pensar acerca de Israel en estos tiempos tumultuosos, y quiero presentarle una forma de vista bíblica y el hecho de que parece que están pasando cosas del fin de los tiempos en el Medio Oriente, y creo que será un buen tiempo para enfocar nuestro enfoque en qué honra al Señor y hacer un exégesis de la Biblia y no de las noticias. Pueden juntarse conmigo y unirse conmigo en un momento de oración. Padre, venimos a ti ahora, completando esta miniserie de los embajadores del rey en la que hemos estado en Mateo 9 y 10. Señor, ha sido un buen tiempo para recordarnos a nuestros propios corazones y mentes de lo que quiere decir ser una iglesia fiel, unos fieles creyentes. Las lecciones que Jesús les ha dado a los apóstoles son tan útiles y tangibles para nosotros como iglesia. Por eso oro que mientras completamos esa miniserie esta mañana, estés complacido con nuestra iglesia. Vayamos más allá para obedecer a la cabeza de la iglesia, al Rey de todos los reyes, aquel que le debemos toda nuestra lealtad, y ese es nuestro Salvador Jesucristo, en quien nombre oramos. Amén. Eventualmente llegaremos al final de Mateo 10, pero vamos a comenzar en 2 de Corintios capítulo 2, y ahí vamos a empezar vamos a estar en Mateo 10 en un momento. Quiero básicamente hacer una detallada presentación para que ustedes entiendan los versículos finales de Mateo 10, así que llegaremos ahí, pero para cuando lleguemos va a ser muy obvio para ti. Así que llegamos ahora al final de la sección del Evangelio de Mateo, que hemos titulado Los embajadores del rey, la lección oficial de los 12 y el entrenamiento detallado de Jesús antes de enviarlos a su primera misión de predicación. Así que hemos mirado hasta ahora cómo Jesús da su entrenamiento ministerial, entrenamiento en eficacia, entrenamiento en sufrimiento, entrenamiento para no tener miedo, entrenamiento en discipulado y, por último, y de suma importancia, le está dando el entrenamiento en discernimiento. Entrenamiento en discernimiento. Y en cada una de estas lecciones hemos visto cuán bueno y saludable es para la iglesia en general el entender estas lecciones, entender tanto las expectativas espirituales sobre los pastores y líderes de la iglesia como en sus partes individuales del trabajo del ministerio. Ahora, cuando digo entrenamiento en discernimiento, déjame decirte de lo que no estoy hablando. No estoy hablando de sabiduría general. No estoy hablando de la experiencia de aquellos que han servido al Señor por muchos años. Estoy hablando de entrenamiento en discernimiento concerniente a aquellos que son verdaderamente creyentes en Cristo y aquellos que son falsos creyentes en Cristo. Ahora, bien, no existe un sistema o técnica infalible para saber quién es un auténtico creyente y quién no lo es. Tengo bromas de que si que ojalá y todos tuvieran una luz roja y una luz verde en cada uno de ustedes para saber quién es, pero hay una prueba y debe haber una gran preocupación y cuidado de que la iglesia permanezca pura. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la medida de nuestras posibilidades debemos mantener que la iglesia está compuesta por los regenerados, los nacidos de nuevo. La iglesia no son todos los que son bautizados, la iglesia no son todos los que han sido unidos a la iglesia, la iglesia no se compone de todos los que asisten regularmente. Si usted ha estado en la iglesia bíblica de la gracia por algún tiempo, han escuchado esto, que las taras se esconden entre el trigo. Pero como veremos cuando lleguemos a Mateo 10, debe ser significativo que Jesús escogiera esta lección, entrenamiento en discernimiento, como la lección final antes de enviar a los discípulos en su primer viaje misionero por las ciudades y los pueblos de Israel. La realidad de los falsos creyentes en la iglesia y de los que no están en la iglesia, pero aseguran ser cristianos, dicen, oh, yo soy un cristiano por mí mismo. El Nuevo Testamento está lleno de esta realidad, está en todas partes. Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí los que practicas la iniquidad. Y Jesús también dijo en Juan 15, 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. El apóstol Pablo, Juan, escribió en 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. También en Mateo 13, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña que exteriormente parece trigo. Y Mateo 13, 30 dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El apóstol Juan, que ama este tema, en 1 Juan 3, 14, 15, escribe, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un homicida y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El apóstol Pablo habla de este tema de los falsos creyentes en la iglesia y dice en 1 Corintios 5, 11, pero ahora os escribo que no os juntéis con el que se dice hermano. Quiere alguien que se presenta a sí mismo como creyente, que ha sido bautizado, que ha sido presentado a la iglesia, que no se asocia, se junte con el que dice ser hermano, que es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o estafador, ni siquiera comáis con él. Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? No ha de juzgar. Pero los que están afuera, Dios los juzgará. Quita al malvado de entre vosotros, dice. También Hebreos 6, empezando en el versículo 4, dice, porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que crucificaron de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Este es el falso creyente que nunca fue regenerado, pero participó y hasta cierto punto incluso le gustan las cosas de la iglesia. Ama estar alrededor de gente que son creyentes, pero nunca él mismo fue regenerado. He predicado mensajes enteros sobre este tema porque en el Nuevo Testamento casi página por página se enfrenta a esta realidad. Pero hay muchos indicadores de un creyente genuino en Cristo. Un amor verdadero por la iglesia, un amor genuino por la palabra de Dios, obediencia a la ley de Cristo del Nuevo Testamento, con un corazón dispuesto. Pero quiero centrarme en uno en particular, que será el tema de Jesús cuando llegue en Mateo 10, al final de su discurso de la formación de los 12 apóstoles. Mi punto principal es este. Un verdadero creyente en Cristo se caracteriza por el amor y el respeto a los fieles y humildes pastores de la iglesia. Déjeme repetir eso. Un verdadero creyente en Cristo se caracteriza por el amor y el respeto a los fieles y humildes pastores de la iglesia. Oh, esto puede sonar interesante, pero es un punto de referencia importante que ayuda a los pastores a identificar la iglesia genuina y con quién se puede contar para los propósitos del evangelio. He compartido una experiencia común entre los pastores fieles de la iglesia desde hace muchos siglos. Es algo así, y lo he experimentado así. Llega a la iglesia un nuevo filigrés, un nuevo creyente con su familia, agradecidos por la palabra predicada, quizá por haber salido de una iglesia poco fiel a la palabra de Dios. Esta gratitud es genuina. Realmente disfrutan de la palabra predicada, quieren conocer al pastor y a los ancianos. Durante el mes de octubre, que es el mes de la apreciación del pastor, no sé quién lo inventó, muestran gran aprecio en muchas formas. Pero después de años, una raíz de apatía primero y de espíritu crítico, después empieza a instalarse, la arrogancia empieza a apoderarse de ellos. Y esta actitud eventualmente se expone en palabras y acciones pecaminosas, y ahora les toca a los pastores quizás enfrentar a este problema. Y de sorpresa, la persona o la familia que era tan apreciativa hace unos años atrás se convierte en antagonista. Hablando mal de todo el que quiera escuchar, causan problemas y dificultades y empiezan a tratar a los líderes como subhumanos, ni siquiera dándole las cortesías comunes básicas como responder a los intentos de comunicación. Y como deseo que esto fuera solo mi experiencia, pero conozco muchos pastores y no conozco a ninguno que no ha experimentado eso. Si puedo usar un doble negativo. Los pastores de la iglesia, tanto los hombres vocacionales que dedican su vida al ministerio como nuestros muy valorados e importantes ancianos voluntarios, acaban recibiendo abusos irreversibles e incluso ataques. Ahora quiero enfocarme en este texto en particular, que nos ayudará a entender las instrucciones finales de Cristo a los apóstoles. Y esto es otra vez que un creyente en Cristo es marcado por el respeto a los ancianos de la iglesia. Ahora, diré esto para decir la pregunta que no se dice en este cuarto. ¿Y qué tal de los malos pastores? ¿Qué tal de los pastores no calificados que son incluidos también? La realidad nos muestra que es posible que un pastor fiel pierda su camino. Que tenga un corazón frío para con su pueblo. Y esto pone a las ovejas en una posición difícil. ¿Tengo que ser fiel a toda costa a un mal pastor? Esta es una terrible situación y no hay una respuesta correcta siempre. Siempre he dicho que nosotros como pastores nunca vivimos en las expectativas. Nosotros como pastores esperamos por la misma gracia y paciencia que nosotros les mostramos a ustedes. Muchas veces el pastor tenga un punto ciego que le tome a un miembro de la iglesia que tenga valentía para apuntar eso y sea un miembro amoroso como un niño en su casa. Le apunte a su padre que le diga, papá, no me gusta que grites y habla y hables así. Pero dicho esto, quiero mostrarles dos ejemplos del Nuevo Testamento. Les voy a dar un ejemplo negativo de qué no hacer y luego un ejemplo positivo. El primer ejemplo de que los verdaderos creyentes en Cristo se caracterizan por el amor y el respeto a los fieles y humildes pastores de la iglesia lo llamaremos Pablo y la iglesia de Corintio. Pablo y la iglesia de Corintio. Y estaremos un poco de tiempo aquí en 2 Corintio. El libro de 2 Corintio realmente nos da más información sobre el corazón de Pablo como pastor que cualquier otro libro, incluso más que las epístolas pastorales de 1, 2 de Timoteo y Tito. En el capítulo 1, Pablo bendice a Dios por su consuelo durante las aflicciones, informa a los corintios de algunos de sus sufrimientos y defiende su intención de volver a Cristo. Pero en el capítulo 2 está decidido a que su próxima visita no sea una visita lamentable o dolorosa. Quiere que sea una visita productiva. ¿Por qué Pablo diría eso? Tenemos que conocer toda la historia de la iglesia de Corintio para entender ¿A dónde vamos? Era el otoño del año 50, hasta la primavera del año 52, donde Pablo estaba en Corintio, estaba evangelizando a los perdidos y plantando esta nueva iglesia formada casi exclusivamente por antiguos adoradores de ídolos. Y esta fue la primera vez en los viajes misioneros de Pablo que se quedó en un lugar por tanto tiempo. Se quedó por 18 meses. Y esta visita está registrada en Hechos 18. En unos pocos años después, en el año 55 después de Cristo aproximadamente, Pablo escribió una carta a la iglesia de Corintia y se refirió a esta carta en 1 Corintios 5, 9 al 11. Esta es una carta no escritural que no tenemos y no necesitamos. Y en esta carta, Pablo les escribió a de no asociarse con personas inmorales que se hacen llamar a sí mismos cristianos o malinterpretaron o malentendieron su exhortación. En la primavera del año 56, Pablo estaba probablemente en Éfeso y recibió la visita de una delegación de la iglesia de Corinto. La delegación trajo una carta oficial con preguntas de la iglesia. Pero los mensajeros, tres hombres llamados Stefanus, Fortunatus y Acaicos, también contaron la verdadera primicia acerca de lo que realmente estaba sucediendo en la iglesia, que había inmoralidad sexual de alto grado y nadie hacía nada al respecto. Nadie estaba haciendo nada acerca de eso. La delegación le dijo que había pleitos, había facciones, están divididos y luchas internas. Entonces Pablo escribió una segunda carta a la iglesia de Corintio. Los primeros seis capítulos tratan de los informes verbales de la delegación. Esto es lo que escuché y esto es lo que... Y los últimos 10 capítulos tratan de las preguntas reales escritas por la iglesia de Corintios. Esta es la carta inspirada que conocemos como Primera de Corintios. Basada en las luchas internas y los pecados sexuales no denunciados que ocurrían en la iglesia, Pablo hizo una visita sorpresa a la iglesia poco después de que recibiera su segunda carta, que es Primera de Corintios, y esta visita no le fue muy bien a ellos. Segunda de Corintios 12 y 13 se refiere a esta visita, y aquí justo antes de los tres versos que vamos a considerar, Pablo describe la visita que hizo. Segunda de Corintios 2:1 dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir a otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con mucha lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. ¿Qué pasó cuando llegó él? Básicamente lo maltrataron y lo corrieron del pueblo. Entonces, Pablo escribió una tercera carta en la primavera del 56. Según de Corintios 7 al 8, escribe esta carta, y no tiene que ir ahí, pero era severa, era aguda en su reprimenda. De nuevo, no una carta inspirada, no la tenemos en las Escrituras. ¿Qué lo hizo que no fue inspirada? No sabemos. Pero escribe esta carta muy severa y esta fue un último esfuerzo. Él no podía checar su correo electrónico y mirar. Esta fue una carta que fue dada por alguien en mano. Era el verano del 56 y llegó a la ciudad de Troas, donde se suponía que se encontraría con su colaborador Tito, que traía un informe de la iglesia de Corintios. Pero, ¿qué ocurrió en Troas? Miren, 2 Corintios 2, 12. Ahora, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Tito no estaba ahí. Y Pablo estaba ansioso porque no sabía cómo iba a responder a la iglesia a su severa carta. Y vemos a Pablo acortando su ministerio en Troas. Solo se quedó una semana y fue cuando predicó toda la noche en su última noche. Pero acortó su ministerio para ir a buscar a Tito en Macedonia. Una lección secundaria. No podemos hacernos daño los unos a otros sin hacer daño también a la obra del Evangelio en el mundo. El conflicto con Corinto distrajo y agitó tanto a Pablo que saboteó una oportunidad misioneras. Pero una vez que Pablo llegó a Macedonia en 2 Corintios 7, registra que Pablo encontró a Tito y que éste le dio alivio a Pablo al informarle que la iglesia de Corinto había respondido bien a la carta. Una carta que Pablo dijo en el capítulo 7 que le causó dolor, pero era dolor de Dios y que estaba agradecido y regocijándose. Entonces, en respuesta a ese informe, Pablo escribió una cuarta carta a Corinto, lo que tenemos como 2 Corintios, y ahora en 2 Corintios Pablo además define su ministerio como del Señor, pero aquí en el 2 Corintios capítulo no les da inmediatamente el alivio de saber que él sabe que ellos están en buen término de nuevo. En su lugar, al defender su ministerio, los mantiene al borde de sus asientos. Otra vez en 2 Corintios 13 dice, él describe su ansiedad al no saber la respuesta que iba a tener y que él no encontró a Tito, le había causado ansiedad y preocupación. Ahora Pablo ciertamente ha demostrado su continuo amor y compromiso con la iglesia de Corinto, pero muchos en la iglesia, probablemente entre los líderes, habían quedado registrados como estando en contra de Pablo, y lo hicieron varias veces. Algunos habían tratado de ser leales a otros líderes de la iglesia en una declaración de estar en contra de Pablo. En 1 Corintios 1:12 dice, ahora bien, quiero decir esto, que cada uno de ustedes está diciendo yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Pablo no dice, ¿acaso Cristo está dividido? Sin embargo, así muchos se miraron en contra de Pablo. Otros habían acusado a Pablo de predicar un evangelio simplista que no les convenía porque no encajaba con los sofistas elegantes y entretenidos. Estaban básicamente diciendo, no eres como los del mundo, no es entretenido. Necesitamos máquinas de humo y música de rock para que crean que eres legítimo. 1 Corintios 2:1-2 dice, cuando fui a vosotros, hermanos, no fui con superioridad de palabra ni de sabiduría, anunciándoos el testimonio de Dios, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aún así, algunos estaban declarando que ellos eran el juez y el jurado de Pablo sobre su ministerio y su camino con el Señor. 1 Corintios 4, empezando en el 1, dice, considérenos así los hombres como siervos de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. En este caso, además, se exige de los administradores que uno sea hallado fiel. A mí, en cambio, me importa muy poco ser examinado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni siquiera me examino a mí mismo porque no tengo conciencia de nada contra mí mismo, pero por eso soy absuelto. Pero el que me examina es el Señor. Básicamente es, le dijo, en realidad no me interesa si me están juzgando. Dios es el que me juzga a mí. Esto no es de ninguna manera una mirada exhaustiva a las formas despreciables en que Pablo había sido tratado por la iglesia de Corinto, pero te he dado la suficiente para llevarme a mi punto principal. Vamos a 2 Corintios 13. Ahora Pablo expresa abiertamente el corazón de la iglesia de Corinto hacia él. Él expone el corazón de la iglesia. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgará todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy a vosotros otra vez no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba de que Cristo hable en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Básicamente le está diciendo, la vez pasada que vine con humildad, en silencio. Si tengo que ir otra vez y ustedes no arreglan esos pecados, los disciplinaré a todos los que son infieles. No dejaré a ninguno. Viene con autoridad apostólica. Ahora Pablo expone el corazón. Una nota. Nota cómo están escribiendo toda la iglesia, pero no hay manera posible que toda la iglesia simultáneamente y por experiencia directa con Pablo, todas llegaron a las mismas conclusiones negativas sobre Pablo. ¿Cómo ocurrió eso? Con el chisme. Pero ahora todos los que escuchan el chisme son culpables. Proverbios 17:4 dice: al malhechor, el malhechor presta oídos a labios perversos, el mentiroso presta oídos a la lengua destructiva. Así que Pablo ha tenido que defender su apostolado, su ministerio y quizá incluso su salvación misma. Y aquí está la ironía. Él aún así amaba a la iglesia de Corinto, los amaba. Ningún pastor ha continuado en tal fidelidad a una iglesia que lo ha tratado tan mal. Pero ahora, debido a cómo ellos han tratado a su pastor, Pablo les da una advertencia. Miren 2 Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismo o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba. Le está diciendo, examínense a vosotros mismos. Significa dar evidencia o prueba de vuestra salvación. Muestra vuestra vida, el fruto de la salvación. Y dice, examinaos a vosotros mismos. Es una palabra que es escrutinar, evaluar. Viene de un contexto original la palabra de refinar. ¿Por qué está haciendo esto? Porque lo han cuestionado en la forma más cruel. Versículo 6 dice, pero espero que se den cuenta que nosotros mismos nos hemos fallado el examen. Él no ha tenido que defender su apostolado, su predicación. No, él ha tenido que defender acusaciones de que él es un falso creyente. Algunos en la iglesia de Corinto habían puesto su corazón tan en contra de Pablo y su equipo ministerial que él tiene que pedirles humildemente que consideren que él es realmente salvo. Y debido a esta animosidad hacia sus pastores, a Pablo se le ha dado a causa para cuestionar su misma salvación. Ese es un ejemplo negativo. Déjame darle un segundo ejemplo de verdaderos creyentes en Cristo siendo marcados por un amor y respeto por los fieles y humildes pastores de la iglesia. Y lo llamaremos la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Esto está hablando de la relación de las ovejas con los pastores, y es un asunto primordial en la salud de la iglesia local. En Primera de Tesalonicenses 5:12, Pablo te dará tres imperativos y mandamientos con respecto a cómo las ovejas deben estimar a los pastores, y esto es todo para el honor de Cristo y como una respuesta a la gracia dada a través de su cruz. Y estos son los tres imperativos. Es conocerlos, amarlos y ayudarlos. Las ovejas deben de conocer a sus pastores, amar a sus pastores y ayudar a sus pastores. Y es muy aparente en el texto. Primera de Tesalonicenses 5:12. Pero les rogamos, hermanos, que conozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Él hace una petición a las ovejas, les pide... Es pedir un favor más que un mandamiento, es como háganlo para su propio bien, es la cosa correcta de hacer y es de conocer a aquellos que laboran entre ustedes. Otras versiones dicen que respeten. No es una palabra fácil para traducir, pero en este contexto conocer va más allá que tener conocimiento. Es como un respeto, es reconocer su posición. Y creo que podemos hacer el caso de respeto. Ahora, esto es importante. Tesalónica tenía solamente 2 años y empezaron de la nada. Ellos antes eran idólatras paganos. Todos eran jóvenes en el Señor. Así que Pablo les dice cómo relacionarse con sus líderes imperfectos. Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio en la ciudad de Listra, Iconio y Antioquía. Y Hechos 14 dice que estaban fortaleciendo las almas de los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Así que por un poco de tiempo estuvieron dando los fundamentos espirituales a la nueva iglesia. ¿Qué hicieron antes de irse? Hechos 14, 23 dice, y habiéndoles nombrado ancianos en cada iglesia con oración y ayuno, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Así que la idea es que un grupo de hombres emergió de la iglesia como los líderes, hombres sin más tiempo en el Señor que cualquiera de los otros. Sin embargo, habían exhibido cualidades que los hacían los mejores hombres para el trabajo. Y es lo mismo en la iglesia de Tesalonicenses. Pablo está diciendo, reconozcan su liderazgo, respétenlo como a mí. Ahora, esto no quiere decir que tratas a los líderes como si sean reyes. Nosotros somos los sirvientes principales. Entonces, tampoco quiere decir que los trates como bolsas de boxeo. El teólogo John Stott escribió, no debes de tratarlos como indispensables, pero tampoco como basura. Debes respetarlos. Una de las experiencias emocionales más grandes es cuando alguien que sale del catolicismo me dice, Padre Steve, y siento raro, no quiero poner en un pedestal, simplemente díganme Steve. Alguien me dice términos en respeto, pero no les pido eso. Todos nosotros estamos aquí juntos. Tú debes dar suficiente respeto, pero no mucho. Pero el uso más fundamental de la palabra es conocerlos. Ahora, para mí es fácil. Es el más fácil para conocer. Me conoces a través de mis predicaciones. Si has estado en Grace Bible Church durante algún tiempo, probablemente puedas decirme lo que es más importante para mí, mejor de lo que yo lo sé. Tal vez me digas, tú predicas un sermón que predicaste hace 11 años. Y ¿me puedes explicar el segundo punto? Y yo digo, no me acuerdo qué prediqué hace 3 semanas atrás. Pero usted conoce a sus líderes a través de un esfuerzo concertado para hacerlo. Escúchenlos enseñar, aconsejar, vea de qué áreas del ministerio son responsables. ¿Qué deberías saber sobre tus líderes? Déjame darte algunas ideas. Primero, conoce sus puntos fuertes. Hay hermanos que son fuertes. Agradece al Señor por lo que hacen bien y ora por ellos. Ora para que el Señor bendiga y multiplique las áreas en las que están más dotados. Conoce sus fortalezas, pero también conoce sus debilidades. Conoce sus debilidades, aquellas áreas en las que sus líderes están menos dotados o son menos apasionados. Eso es probablemente como porque tenemos muchos diáconos y una multitud de líderes. ¿Qué más debería saber? Sepa que son humanos. Sepa que son humanos. Los pastores y ancianos, no en nuestra iglesia, pero en la mayoría de iglesias, son rutinariamente tratados como menos que humanos, como si las admoniciones concernientes al chisme y la calumnia no se aplican a ellos. Es simplemente parte del ministerio que a veces la gente se enfade con los líderes, y entendemos eso. A veces los merecemos y a veces no, como todos los del mundo. Así que ten cuidado de no halagar demasiado para causar orgullo. Y ten cuidado de no ser demasiado crítico para no causar desánimo. Conozcan que son humanos, que somos humanos. Conozca la pasión de su corazón. Conoce la pasión del corazón de tu líder. Cada hombre que es llamado a liderazgo espiritual tiene una pasión o dos o tres. Aprende lo que hay detrás de ello. Dios lo hizo para cumplir una parte particular de la obra del reino. Otra cosa que debes de conocer, conozca su responsabilidad. Hebreos 13, 17 habla de que son responsables por tu alma. El ministerio de la palabra es un ministerio profético. Es el anuncio de la verdad. Es pesado, no es un juego. No es algo para entrar a la ligera. Significa a veces ser impopular. Significa decir lo que crees que el Señor quiere que digas y rogar a Dios que use tus palabras inadecuadas, frágiles, humanas, mortales, para que de alguna manera por el Espíritu de Dios sean el medio por el cual Dios cambie la vida de alguien. Significa llorar lágrimas por ti que nunca verás y suplicar a Dios en tu nombre en momentos que nunca escucharás. por último, conoce sus familias, conoce sus familias de tus líderes. Cuando los ancianos y diáconos sienten el amor de la iglesia por sus familias, harán cualquier cosa para servirte porque esta se convierte en tu familia. Ahora, ¿por qué conocerlos? ¿Por qué conocerlos? Bueno, para que ellos puedan hablar a tu vida y tú puedas recibirlo. Porque está basado en un nivel de relación. Enojo, irritación o falta de perdón. O que no te guste el estilo de un líder. O su personalidad o idiosincrasia. Todo lo que hace es detener completamente tu crecimiento espiritual. Y he usado esta ilustración mil veces. Y mi objetivo es usarla mil veces más antes que termine. Muchas veces he mirado al miembro de la iglesia. Y están tomando notas, están ansiosos, y están sonriendo y mirándote. Y sienten como que Dios les está hablando. Y 3-4 años son los que están atrás, simplemente sentados, moviendo su cabeza, diciendo, este tipo es un tonto. Porque algo cambió en su corazón, una palabra que tal vez yo dije. Y he aprendido a reconocer, y he tenido conversaciones, y he dicho, tú te estás lastimando a ti mismo, tienes que parar o irte a otra iglesia porque no estás escuchando la palabra del Señor. Pasar tu vida cristiana enojado y criticando es un desperdicio de la vida. Nunca rearás a tus líderes a tu imagen. Aquí está el segundo imperativo. Amarlos, ámalos. El versículo 13 dice, tenerlos en gran estima en amor, considerándolos. Tiene que ver con la opinión que escoges tener acerca de ellos. ¿Sabes que puedes escoger la opinión que tienes sobre alguien? Lo miramos en el apóstol Pablo. Dice, piensen en estas cosas. Puedes escoger. ¿Y cómo tienes que escoger? ¿Cómo debes escoger de pensar en ellos? En gran estima. Si alguien te pregunta, ¿cuánto amas a tus pastores? Deberías decir, no sé. ¿Y por qué lo debes de hacer? Por su trabajo, debido a su trabajo, no por su personalidad, no porque se les ponga en un pedestal de veneración como una especie de sacerdote, no porque lo hagan todo como tú lo harías, no por su estatus o incluso por sus dones especiales. Algunos de los más grandes pastores son mediocres en cada área de su vida, excepto en una cosa. Ellos aman a sus ovejas y las ovejas lo saben. No, sino que es por su trabajo, porque alimentan tus almas hambrientas, porque el Espíritu Santo usa una palabra, un párrafo que se predicó aquí y te ayuda en tu necesidad. Este es simultáneamente el trabajo más importante en la tierra, pero también el servicio más bajo. Yo he experimentado esto tantas veces que puedo reírme. A veces antes me dolía cuando la gente me decía, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Y decía, soy pastor. Y decían, oh, es como, oh, lo siento mucho. ¿Algo no te funcionó en la vida? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Quieres hablar acerca de eso? Wow, realmente despreciaste tu vida y no saben qué decir. Digo, soy pastor. Dicen, ah, ok, bueno, no sé qué decir. Porque no pueden entenderlo. Y el mundo nos mira como payasos o alguien, personas que tratan de robar, ¿no? Y muchos pastores han caído moralmente y nos pone a todos en el mismo saco. Tú los amas por su trabajo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia. Les estaba dando una advertencia estricta sobre el hecho de que estaban empezando a apartarse del evangelio que les había predicado. Pero se pone muy personal porque ellos se habían vuelto muy fríos hacia él. Y a veces la gente se les olvida que los pastores somos humanos y que mis mejores relaciones humanas están sentadas aquí en este cuarto. Les describió a la iglesia de Galatas 4:13. Les dice, pero ustedes saben que fue a causa de una enfermedad corporal que les anuncié el evangelio la primera vez. En otras palabras, Dios le había puesto una enfermedad a Pablo y por eso terminó predicando a la iglesia de Galatas. Dice, y lo que fue una prueba para ustedes en mi condición corporal, no les despreciaron ni lo aborrecieron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. En otras palabras, le está recordando, cuando yo estaba muy enfermo, ustedes estuvieron ahí para mí, me cuidaron. Fueron tan amables, me trataron como si fuera un ángel, me trataron como si fuera Jesucristo mismo. Y luego dice esto, ¿dónde está pues aquel sentimiento de bendición que tenías? ¿Qué pasó? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os habrían arrancado los ojos, me los habrían dado a mí. Así que me he convertido en tu enemigo, por decirte la verdad. En otras palabras, Pablo dijo, yo soy un pastor primero y un amigo segundo, pero me gustaría ser tu amigo, de verdad. No me alejes simplemente porque te estoy pastoreando. Pablo tenía alguna terrible condición repugnante que requería que lo cuidaran y lo trataran como un ángel de Dios, pero ahora él está diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora soy tu enemigo? ¿Qué dice? La iglesia que no valora y ama a sus pastores solo se está disparando en el pie. Eso es lo que está haciendo. Parte de este amor es muy práctico. Una ayuda tanto para los pastores como para las ovejas. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que dirigen bien deben ser considerados dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación de la palabra y en la enseñanza. Este es el apoyar a los pastores. Ahora, para ser claro, esta relación de amor es una relación recíproca. El pastor que ha dejado de amar a sus ovejas ha perdido su camino. Las ovejas son humildes, pero no son tontas. Y saben cuando el pastor los ha dejado de amar. Han convertido en servidores de sí mismos. El pastor es responsable de mantener un corazón quebrantado por sus ovejas. ¿Y cómo funciona? Funciona al orar por ustedes. Los pastores deben orar por ustedes. Nosotros oramos por ustedes en muchas formas que podamos. Al enseñarles y predicarles y pastorearlos en muchas formas. Hay un gran reto en la relación amorosa entre ovejas y pastores, y pastores y ovejas. Tenemos una propensión masiva a pecar y a pisarnos los unos a los otros. Imagínate lo que habría sido ser un líder en la iglesia de Tesalonicenses. ¿Cómo eran sus pastores, sus líderes? Casi ningún conocimiento de la escritura, muy poca experiencia dirigiendo a la iglesia, ningún entrenamiento formal excepto por 3 meses de Pablo y Silas y un par de cartas, ninguna formación formal de evangelismo, no tenían un entrenamiento en predicación y homilética, tal vez unas pocas cartas del Nuevo Testamento, podrían tener una copia de Santiago, tal vez Gálatas. Hacía tiempo que no tenían a Mateo, una copia de Mateo, ninguno de los otros había sido escrito y tenían su Antiguo Testamento, pero la mayoría de ellos eran gentiles, con poca o ninguna familiaridad del Antiguo Testamento. ¿Pero quién los designó? Bueno, Pablo estaba dando instrucciones finales a los ancianos de Éfeso en Hechos 20 y ya reveló quién los nombró. Hechos 20:28 dice, cuidaos a vosotros mismos y a todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que cuidéis de la iglesia de Dios. Al igual que en todas las demás relaciones humanas, el amor entre ovejas y pastores se reduce a una elección. O decido hacerlo o me mantengo distante y crítico. Los 3 imperativos de Pablo para las ovejas al estimar a sus pastores, a conocerlas, amarlas, ayudarlas. Versículo 13 dice, vivan en paz unos a otros. Eso está en el contexto de respetarlos y conocer a sus pastores. Los creyentes ahora tienen una habilidad sobrenatural para vivir en paz entre unos al otro. ¿Sabes cómo? Simplemente deja que se te hagan el mal y arrepiéntete. Tienes la habilidad por el Espíritu Santo de vivir de acuerdo con Efesios 4. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Por el contrario, sean bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándose mutuamente como Dios también los ha perdonado. Tú tienes la habilidad. Según Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No toméis nunca vuestra propia venganza, más por el contrario, dejad el espacio para la ira de Dios. Ahora, ¿cómo ayuda esto a los pastores que las ovejas vivan en paz unas con otras? Obtenemos una pista de los dos versículos siguientes. Y les pedimos que animen a los desalientos. Miren que nadie pague mal por mal, sino busquen siempre lo bueno para todos. ¿A quién le está hablando Pablo? Les surgimos, hermanos. Esto es la responsabilidad de todos. Déjame ponerlo de esta forma. Tú, un pastor o anciana, no es un matón suelto que va a cazar a tus enemigos por ti. Mateo 18 dice que hagas eso. Tú aprende a ir con tu hermano, con tu hermana. Y aunque entendemos que el pastoreo uno a uno es parte del vital del ministerio, los creyentes que se niegan a vivir en paz unos con otros drenan el tiempo y la energía que los pastores deberían estar gastando en la palabra para pastorear a todo el rebaño de Dios. A veces me gusta contar una historia que he contado antes, pero como dije, la conté otra vez y merece repetirla. Es una historia real, que un padre estaba en su casa. Escuchó una conmoción afuera en el patio. Era su hija pequeña que estaba jugando con sus amigos y le estaba sonando, gritando más y más, estaban argumentando y estaban enojados. Al final el papá fue afuera y dijo, basta, ¿qué pasa? La pequeña niña dijo, papá, solo estamos jugando a la iglesia, porque eso es lo que ella miraba, lo que observaba. Ahora, ¿cómo ayudas? Déjame darte la mejor forma. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, a líderes, y someteos a ellos, pues velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con gemidos, pues esto no es ser provechoso. ¿Qué quiere decir someterse? Quiere decir ceder, obedecer. Esta no es una relación dictatorial, sino como un matrimonio amoroso, como una relación amorosa entre el padre e hijo. Hay un amor mutuo y respeto y deleite el uno con el otro. Escuchen, los pastores darán cuenta por ustedes ante Dios. Todo lo que tienes que dar cuenta es cómo tú respondiste a los pastores. Eso es todo. Ellos velan por sus almas. El trabajo de los pastores es enseñar y predicar e instruir en aquellas áreas que los mantendrán alejados del daño espiritual, aun cuando puedan herir sus sentimientos o no estén inmediatamente no entiendan las amonestaciones. Toda esta relación fue enseñada por el gran pastor. Conócelos, ámalos, ayúdalos. Ahora, Mateo 10:40 será fácil. Vayan a Mateo 10:40. Ahora, Mateo 10:40 tendrá sentido para ustedes. Recuerden lo que está pasando. Jesús ha estado dando instrucciones a los 12 con respecto a su próxima gira ministerial del Evangelio y su lección final es quién es un verdadero creyente. ¿Por qué esto sería importante? Esto sería importante para los líderes de la iglesia, para mantener a la iglesia pura. Y no simplemente abrir las puertas a cualquiera que diga vagamente, oh, yo me quiero asociar con ustedes de alguna otra forma. Y Jesús da tres principios para que los apóstoles consideren en su evaluación de los que están hablando el Evangelio y el estado de la salvación de aquellos a quienes ministran. Principio número uno, el principio de recepción. El principio de recepción. Mateo 10:40 dice, el que lo recibe a ustedes me reciben a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Aquellos que creían el mensaje de los apóstoles estaban creyendo el mensaje de Cristo mismo. El verdadero convertido sería conocido por el hecho de que él recibe, se deleita en los apóstoles. Recibir también implica fuertemente cuidar o proveer para ellos. Recuerden esto, versículo 9. Dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus caminos, ni de alforja para el camino, ni de ni de sandalias ni de, porque el obrero es digno de su salario. Oh, si los apóstoles no proveen para ellos mismos, ¿quién proveerá para ellos? Demuestra la realidad de su fe. ¿Qué está diciendo Jesús? No pierdas tu tiempo con las personas que piensan que les estás haciendo perder su tiempo. O para decirlo positivamente, cuando proclamas el evangelio del evangelio y alguien lo recibe alegremente y te recibe alegremente, puedes estar seguro de que son creyentes genuinos. Aquí está el principio número 2, el principio de recompensa. El principio de recompensa. Y hay una verdad asombrosa aquí. Versículo 41. El que recibe a un profeta como profeta, recibe recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. En este caso, los apóstoles están operando como profetas de Dios. Han recibido el mensaje del evangelio de Dios mismo. Han sido comisionados por Dios mismo y están siguiendo las órdenes e instrucciones de Dios mismo. Así que los apóstoles están operando en el oficio de profeta. Ahora, este versículo es similar al anterior, ya que se refiere a los apóstoles siendo recibidos, lo que significa aceptados, reconocidos y creídos. Así que si los apóstoles salen y alguien los trata como un profeta de Dios, como un apóstol, como alguien que ha traído una verdad del cielo, puede estar seguro de su salvación. Pero hay algo de una verdad aquí asombrosa. ¿Notaron que dice, el que recibe un profeta en el nombre de profeta recibirá recompensa de profeta? Y que el que recibe a un justo por justo recibirá recompensa de justo. ¿Te has sentido como un pequeño cristiano? Como insignificante, y miras a John MacArthur, a John Piper y a la gente, los Charles Spurgeon de la antigüedad, a los predicadores, y dices, wow, su recompensa en el cielo será tan grande. ¿Sabes lo que acaba de decir Jesús? Dice, si tú cuidas a uno de ellos, tú recibirás la misma recompensa que ellos. Eso es fenomenal. Que nosotros trabajamos juntos en el cuerpo de Cristo y todos somos iguales, todos tenemos diferentes roles, pero nadie tiene más que otro si todos son fieles. No es asombroso eso. Y hay un tercer principio llamado el principio del alivio. El principio del alivio. Se vuelve muy... Y aquí es como termina su entrenamiento. Y cualquiera que como discípulo de... a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Esto está describiendo la autenticidad de la fe de alguien porque están sirviendo a estos pequeños lo más bajo de lo bajo en la sociedad. ¿Por qué sería tan importante esto? Bueno, eso lo escribe en 1 Corintios, que lo dice, no muchos de ustedes son nobles, ni muchos inteligentes, y que generalmente los cristianos son lo más bajo de lo bajo en el sistema del mundo. Pero eso dice Pablo, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero ¿por qué les están sirviendo? ¿Por qué están proporcionando el alivio incluso de un vaso de agua fría? Porque lo hacen en nombre de un discípulo. Andrés me habló de tu necesidad y yo te traigo alivio, te traigo pan y agua. Pedro me dijo que no estabas bien, ¿te puedo ayudar de alguna forma? Eso es como sabes que es un verdadero creyente, porque el líder en la iglesia dijo, tienes que ir a ministrar aquí y lo hiciste. Así que ves, los verdaderos creyentes en Cristo se caracterizan por el amor y el respeto a los fieles y humildes pastores de la iglesia. Quiero darte dos aplicaciones. La primera, pastores y líderes. Y lo he dicho antes, pero debemos estar firmes en nuestros pies. La iglesia está formada por la iglesia. Es el triste cristiano inmaduro que cree que el hecho de que alguien diga soy cristiano lo hace así, lo hace cristiano. Si tú dices que eres cristiano, solamente prueba lo que puedes decir soy cristiano. La falsa seguridad de salvación es una epidemia en la iglesia americana, primariamente porque los líderes de la iglesia quieren llenar asientos y llenar sus cuentas bancarias. ¿Por qué es una epidemia dar a seguridad de salvación a alguien? Porque tratar de conseguir porque el hacerlo bien no trae crecimiento a la iglesia. No es popular. Así que los líderes, la iglesia, pastores y líderes de la iglesia, está formada en la iglesia. Y para los miembros de la iglesia, la aplicación para los miembros de la iglesia, ustedes tienen el deber de que si conocen en su corazón que alguien en la iglesia parece estar jugando al cristiano y no ven ningún fruto real en sus vidas, no hagan que los líderes vayan a ellos. Tú ve a ellos. Incluso va a ser más poderoso si tú vas hacia ellos, porque ellos podrán ver que cualquier hermano en la iglesia puede observar eso. Me obsesionan las enseñanzas de Jesús sobre el trigo y la cizaña, porque no queremos que nadie se quede atrás. Y alguien aquí le dice: Señor, Señor, ¿acaso no hicimos cosas maravillosas en Grace Bible Church? Nunca quiero escuchar eso. Usted tiene una obligación de te poner tus manos alrededor de alguien y decir: Mira, sé que tu vida no es muy santa, puedo ayudarte con eso. Tienes la obligación de hacer eso. ¿Y qué hace el Señor con una iglesia purificada? A la mejor de nuestras habilidades, con oración y amor y temblor, trabajamos para que esta iglesia sea pura. Y el Señor ha hecho cosas maravillosas. Todos ustedes son testimonio de la bondad de Dios. Todos ustedes son testimonios de la puridad de la iglesia. Estamos agradecidos por eso, pero es el trabajo para los pastores y ancianos y las ovejas, que nosotros discernamos juntos y como una iglesia pura, Dios nos use maravillosamente para llevar el Evangelio no solamente a nuestra comunidad, sino al mundo. Oremos juntos, Padre, venimos a ti sabiendo el peso de que Jesús no dijo una palabra que no fuera escogida divinamente. Y estas lecciones últimas, antes de llevar a los apóstoles a sus misiones, en muchas formas en que podemos probar nuestra fe y discernir la fe de otros. Jesús escogió terminar con cómo las ovejas tratan a sus pastores y sin razón de autoservirnos, pedimos por las ovejas para que amen, conozcan y ayuden a sus pastores, no para por el bien de nosotros como pastores, sino para que ellos conozcan y tengan certeza y eso le llega al corazón. Señor, somos una pequeña iglesia en un lugar. Cuando la gente dice Bakersfield, siempre se piensa en simplemente un lugar por donde pasé. Pero deseamos, Señor, ser usados por ti. Así que con nuestras cabezas inclinadas y nuestros corazones humillados, te pedimos que podamos discernir y uses este pequeño cuerpo de creyentes en este lugar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.